Sí. Esto es un buen evento de la familia, de la iglesia. Algo que me da mucho gozo es bueno, un grupo también grande que se bautizó. Otros se han unido a la iglesia en el verano. Si usted es nuevo a la iglesia, por favor acércate y me gustaría saludarte, me gustaría tener una pequeña conversación. Esta es una iglesia familiar. Porque nos ponemos de pie y vamos a leer el Salmo 134. Salmo 134 dice: Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Se puede insertar el pastor John. Hola a todos, mi nombre es John, soy uno de los pastores aquí en Willingdon. El título del seminario, el título del tema de hoy es Alabado sea el Señor con toda su vida, con toda tu vida. Alabado sea el Señor con toda tu vida. La pregunta es, ¿alguna vez has estado en un viaje largo cargado de anticipación? Nuestra familia a menudo ha tenido el placer de conducir desde aquí a Saskatoon para ver allí a los familiares que amamos. Es un viaje largo, normalmente nos lleva un par de días. Y cuando llegamos hay abrazos y alegría y nuestros niños rápidamente comienzan a jugar con los primos. Y los adultos disfrutan ponerse al día con los demás. Hay una sensación de finalización y una sensación de anticipación por las alegrías de la visita que acaba de comenzar. Hemos llegado y está realmente algo muy bueno. Saskatoon puede ser realmente bueno. Y mire, puede ser bonito. Esta es una foto de Saskatoon. Esto fue fuera de la ciudad, en la parte rural del campo. Es muy bonito, por favor no vayan en el invierno, ¿no? Esa es mi recomendación. Ese tipo de sentimiento de llegada podría darnos una idea útil con de la emoción que está conectada con este salmo. Este es el último de un grupo de 15 salmos que se llaman los salmos de los cantos de ascenso. El pastor Bin ha mencionado un par de veces lo que eso significa. Solo para darles un breve recordatorio de un grupo del Salmo 120 al Salmo 134, son salmos que el pueblo judío cantaba y recitaba en su viaje a las tres fiestas anuales de Jerusalén, las tres fiestas santas de los judíos. Se llaman cantos de ascenso porque para llegar a Jerusalén es un viaje cuesta arriba, uno va subiendo, uno asciende a Jerusalén cuando va caminando hacia Jerusalén. Y ese es el último. Aquí han llegado ellos a la cima de la colina. Llegaron al destino, han llegado a su destino, llegaron a adorar al Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén es donde se desarrolla este salmo toma lugar en el Templo de Jerusalén. Cuando dice entonces en ese Salmo 134, los que pasan la noche en la casa del Señor, la casa del Señor es el templo, o sea, los que levantan las manos al lugar santo, ese es el templo. Que el Señor os bendiga desde Sión, Sión es Jerusalén. Ese es un salmo bastante corto, de hecho es uno de los salmos más cortos, así que será un sermón corto. Es solo una broma, va a tomar un sermón normal. Hay una escena potencial interesante incorporada en este salmo, que creo que vale la pena destacar. Puede verse como una llamada y una respuesta, o sea, este salmo se ve como una llamada y respuesta, como que tiene una parte de llamada y otra parte de respuesta. Una posible lectura de este salmo es que los peregrinos que ahora están en Jerusalén han adorado todo el día en el templo y ya está empezando la noche, entonces ellos tienen que salir. Y hay un turno que es por la noche, que llegan a trabajar de los sacerdotes que llegan al templo a trabajar de la noche. ¿Ustedes alguna vez han trabajado turnos de noche? Puede ser brutal. He hecho algunos de esos turnos de noche y lo encontré realmente difícil. En el Templo de Jerusalén había un turno de noche para los sacerdotes y guardias. Una lectura de esto es que los dos primeros versículos son las personas que se van a las personas, son de las personas que se van diciéndole a las personas que estarán en el templo toda la noche, diciéndoles, adoren bien esta noche. enfoquen sus corazones, no se distraigan, que el Señor los bendiga, el Dios que creó todo. O sea, que los que llegan y los que están saliendo le están diciendo eso a los que llegan. Es divertido pensar en esto. Estos dos grupos de personas se gritan entre sí, animándose mutuamente en su vida de la fe. Esta podría ser la escena que se está desarrollando allí. Entonces, tal vez una pequeña conclusión para ustedes es esta. Si imaginas este salmo con las personas que están llegando en el viaje de Jerusalén, gritando a los levitas y guardias, que eran las personas que caminaban, que trabajaban por la noche, y diciéndole eso a las personas que trabajaban en el templo. Ustedes pueden tomar también esto como una motivación para orar por nuestros pastores, para orar por nuestros ancianos, por nuestro personal que está detrás de escenas aquí en la iglesia. Eso sería sorprendente. Yo sé que si hay personas que oran por mí, todos necesitamos personas que oran por mí, que personas que me digan, manténgate enfocado, ora bien, asegúrate de encontrarte con el Señor, no te distraigas, disfruta la presencia de Dios, guíanos desde el lugar de habernos encontrado con Jesús. Entonces aquí hay un estímulo. Y por favor, escoge a alguien, es una invitación, escoge a alguien de nuestro equipo de personal de aquí de la iglesia y le invitamos a que ore por esa persona regularmente. No me escojan a mí, escojan a una otra persona que de pronto no todo el mundo conoce y le puedes decir que estás orando por ella. Puedes encontrar todas las personas que están aquí en nuestra iglesia y puedes, ¿cómo los pueden encontrar? Puedes en Google colocar Iglesia de Willingdon personal y ahí vas a encontrar todas las personas que se hacen parte del personal de la iglesia para que puedas orar por ellos. Otra forma de ver ese salmo, el Salmo 34, es que uno de los servicios de adoración más cortos que jamás haya existido. Los primeros dos versículos pueden ser considerados un llamado a la oración. En donde al se dice, los primeros versículos dice, venid a bendecir al Señor, todos los siervos del Señor que estáis en la casa del Señor en la noche, alzad vuestras manos al lugar santo y bendecid al Señor. Podríamos usar fácilmente estos versículos en un servicio, aquí como un llamado a la oración. Pero hay realmente otro versículo, el tercero, puede ser una bendición. O sea, al final de los sermones, incluso aquí de los servicios y de los cultos, aquí decimos que el Señor los bendiga desde Sion. El final de este dice que el Señor los bendiga desde Sion, el que hizo los cielos y la tierra. Fácilmente podría ser una bendición. La bendición de final de un servicio de adoración. ¿Pero qué viene entre el llamado a la oración y la bendición? Bueno, mucha adoración, entrando en la presencia de Dios a través de los salmos, de escuchar la palabra de Dios, de la predicación. Hay muchas cosas que pasan entre el inicio de un sermón, el llamado a la oración y la bendición, el final del sermón. Si nosotros expandimos esto un poco, este salmo podría considerarse el llamado a la oración y la bendición para toda nuestra vida. Estamos invitados a la adoración. Nosotros estamos invitados a la adoración. Pero recordemos que la adoración no es solo lo que sucede en una iglesia. La adoración es un esfuerzo de vida plena. Entramos en la adoración y el Señor nos encuentra, nos bendice, nos provee, nos forma, nos cuida y nos bendice. Estos son los puntos que voy a destacar de este breve salmo. Los tres puntos son, primero, alabado sea el Señor. Número dos, alabando al Señor con toda nuestra vida y alaba al Señor con toda tu vida y disfruta las bendiciones de Dios. Entonces, el primer punto, alaba al Señor. Hay una palabra importante que debemos considerar en este salmo, es la palabra bendecir. Notarás que aparece varias veces. En el versículo 1 dice, adora al Señor. Y en el versículo 3 dice, el Señor te bendiga desde Sion. Algunos de estos pueden leer este salmo y confundirse un poco y decir, yo creí que Dios nos bendecía a nosotros, no nosotros bendecíamos a Dios. Dios es tan poderoso, ¿cómo es que nosotros podemos bendecirlo a Él? Porque la bendición usualmente viene del que tiene más poder que el otro. Y Dios nos gana a todos en estas categorías. ¿Qué está pasando aquí? Este versículo traduce la Biblia lo traduce este versículo usando la misma palabra bendecir en las tres ocasiones, porque en el original de la Biblia usa la palabra hebrea Barak, no Barak Obama. Y significa bendecir, y pero ese Barak tiene tener varios significados. Puede significar bendecir a alguien o tocarle bendición, pero también puede significar adorar a alguien, porque o arrodillarse, adorar a alguien. Entonces, mi opinión es que en estos versículos, la primera vez que aparece la palabra Barak significa adorar a Dios, adorar al Señor. Y luego en el versículo 3 significa que el Señor los bendiga. Puede ir por esa traslación, y entonces podemos leer el salmo así: Venid, alabad al Señor, todos los siervos del Señor, que estáis en la casa del Señor por la noche. Alzad vuestras manos a el lugar santo y alabad al Señor, que el Señor os bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. Permítame definir lo que yo quiero definir cuando yo hablo de las palabras alabanza y adoración en este sermón. Entrar en la presencia de Dios, declarar que es Rey del universo y colocarlo nuevamente en el trono de nuestras vidas, eso es lo que significa adorar al Señor, reafirmar nuestra dependencia de Él por todo, declarar su bondad, su amor, su poder, celebrándolo y agradeciéndole por estas cosas. Es mucho. Déjeme que lo repita otra vez. Estoy hablando de alabar al Señor. Cuando yo hablo de alabar y adorar al Señor, lo estoy repitiendo. ¿Qué significa? Significa entrar en la presencia de Dios, declarar que Él es el Rey del universo, colocarlo nuevamente en el trono de nuestras vidas, reafirmar nuestra dependencia de Él, nuestra confianza en Él por todo, declarar su bondad, su amor, su poder, celebrándolo y agradeciéndole por estas cosas. De esto es lo que estoy hablando cuando yo hablo de adorar al Señor. O como lo expresó para el pastor Roe en su devocional semanal de este, con este salmo, él dice así: Como sus adoradores, también recibimos la tarea de atribuir belleza al Señor con nuestra alabanza. Aunque nuestras palabras no pueden agregar nada a un Dios que es ya perfecto, a Él le encantan nuestras palabras. Él acepta con gusto la bendición de sus siervos porque es justo y apropiado que reconozcamos al Dios Santo. Entonces, el primer punto es alaba al Señor. Eso es todo. Hagámoslo. Es una inscripción clara y sencilla, invitación de estos versículos. Alaba al Señor. Y déjame desarrollar esto un poco más en mi segundo punto. El segundo punto es alaba al Señor con toda tu vida. Bueno, ¿cómo adoramos al Señor? ¿Cómo alabamos a Dios? Lo que estamos haciendo hoy es una forma de adoración. Es una forma de oración. Es una forma muy importante de adoración. Reunirnos, cantar, adorar, encontrarnos con Dios a través de la predicación de su palabra, a través de la obra de su Espíritu y su pueblo, es definitivamente adoración, porque nos ayuda a poner nuestros ojos en una mirada en Jesús de nuevo, lo coloca nuevamente en el trono de nuestras vidas, nos brinda una oportunidad para enfocarnos, para agradecer a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Es un momento de reinicio para fortalecer nuestra conexión con Dios. Hace unas semanas, si estuviste aquí, quizás recuerde que mencioné la imagen de un tetraedra. Póngame la imagen de un tetraedra. La imagen esta, Dios es el poste, nosotros somos la pelota y la cuerda que conecta la pelota al poste es nuestra relación con Dios. Reunirnos en una comunidad como esta, como esta iglesia, debería ser una parte de los ritmos de adoración de nuestros días, de nuestras vidas. Es una de las formas que mantenemos nuestra fuerte conexión con Dios. Pero es importante saber que la adoración no es solo cantar y que no solo ocurre aquí en la iglesia y que no solo ocurre los domingos por la mañana. El Dios del que habla este salmo, del que habla la Biblia, merece nuestra absoluta lealtad, adoración en cada aspecto de nuestras vidas. Pero ninguno de nosotros ha mirado esto. Todos estamos en un viaje para alinear cada parte de nuestras vidas para adorar a Dios, que merece toda la adoración. Pero cada parte de nuestras vidas debe estar conectada con la adoración. Es como nosotros manejamos el dinero, una forma de adoración, sí. es cómo nosotros elegimos y programamos e invertimos nuestras vidas. Una forma de oración, sí. Es una forma como nos relacionamos con otros, una forma de oración, sí. Es lo que vemos en Netflix, una forma de oración, que vemos que una cuestión de oración, sí. Es nuestro trabajo una cuestión de adoración, sí. Es nuestro estudio una cuestión de adoración, sí. La adoración es alinear cada parte de nuestras vidas de tal manera que honremos a Dios, colocarlo en el trono de nuestras vidas, reconociendo que Él es Dios y nosotros no, siguiendo su ejemplo, permitiéndole moldearnos, empoderarnos y usarnos nosotros a nosotros como a Él le parezca. Eso es adoración. Una cosa importante es esta: la adoración ocurre en el contexto de nuestra relación con Dios, por lo que cada uno de nosotros necesita encontrar maneras de relacionarnos más íntimamente con Dios y hacer cosas, estas cosas con frecuencia. Uno de los libros que me ha resultado útil, se llama Secret Paths es como caminos santos, del escritor es Gary Thomas. El mensaje básico de su libro es que hay muchas maneras en que las personas se conectan con Dios y que cada persona probablemente tiene una, dos o tres maneras en las que ingresa de manera más consistente y efectiva a la adoración de Dios. Y deberíamos descubrirla por nosotros mentes. Esas son las categorías que el libro menciona: amar a Dios al aire libre, amar a Dios con los sentidos, amar a Dios con el ritual y símbolo, amar a Dios en la soledad y la sencillez, amar a Dios a través de la confrontación, amar a Dios amando a los otros, amar a Dios con misterio y la celebración, amar a Dios a través de la adoración, amando a Dios a través de nuestra mente. Solo para darles el ejemplo de de mi propia vida, las maneras como yo me conecto con Dios. Para mí es cuando estoy cantando. Otra vez, forma que yo me conecto mucho con Dios es cuando yo estoy en una montaña rodeada de agua. Y la única otra forma que yo me conecto con Dios es usando mi mente. Me encanta leer y aprender. Todas estas cosas, formas como que yo fomento mi relación con Dios. Y yo creo que algunos tienen la misma manera de conectarse con Dios como yo, y a la mayoría no. Tal vez la mayoría encuentran pintar como la manera como se conectan con Dios y como adoran a Dios. Tal vez a usted le encanta recibir a gente en su casa, cuidarla y se siente una conexión con Dios cuando haces eso. O tal vez tú te sientes cercano a Dios cuando abogas por una causa social. O tal vez los momentos de oración más emocionantes sean cuando das de tus finanzas con sacrificio para ver el reino de Dios avanzando. O tal vez sea algo diferente. El punto clave aquí que quiero yo destacar ahora es esto: descubre de qué manera te conectas con Dios de una manera más consistente y efectiva y haz esas cosas. Aprende y crece en esas áreas. Vale la pena. El versículo 2 dice: alza vuestras manos al lugar santo y bendecid al Señor. ¿Por qué habla de levantar las manos en adoración? ¿Por qué el versículo habla de levantar nuestras manos en adoración y alzar nuestras manos al lugar santo y bendecir al Señor? ¿Qué podemos sacar de eso? Bueno, creo que estamos invitados a usar nuestros cuerpos en la adoración. Hablemos específicamente sobre el escenario de un siervo de adoración como este. ¿Y cómo podríamos usar nuestros cuerpos para adorar al Señor? Sé que hay una variedad de opiniones asociadas con la idea de usar nuestros cuerpos en la adoración. Las diferentes tradiciones cristianas abordan esto de diferente manera. Diferentes individuos tienen diferentes opiniones. Diferentes generaciones tienen diferentes opiniones. Incluso aquí en esta oración, en esta iglesia hay diferentes opiniones. Yo soy uno de esos que levanta la mano, que se arrodilla cuando estamos cantando. Y si hubiera más espacio, hasta me tiraría, hasta me acostaría en el suelo. Hay gente como yo y hay otros que alaban al Señor con su corazón y su mente y que no se mueve mucho. Creo que ambos están bien y yo no voy a juzgar cómo son tus experiencias con Dios y cómo expresas tu adoración a Dios. Eso es para ti, para que tú lo descubras y lo vivas. Pero lo que más me preocupa es que intencionalmente tomes medidas para entrar en la presencia de Dios. Eso es lo que yo quiero hablar hoy. Porque cuando entramos en la presencia de Dios, cuando nos reunimos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, es cuando puede ocurrir un verdadero cambio en nuestra vida, cuando nos reunimos con el Señor de Señores. Entonces, si preguntas, todos debemos levantar la mano? Mi respuesta es no. Si preguntas, ¿todos necesitamos tener una postura en la que nuestro corazón esté completamente entregado a Dios? Mi respuesta es absolutamente sí. Mi motivación para ustedes es, pregúntele a Dios cómo quiere que participes en la adoración. La adoración no es pasiva. Entrar en la presencia de Jesús no puede ser pasivo. Y creo que nuestros cuerpos muy a menudo reflejan el estado de nuestras almas. Yo creo que nuestros cuerpos reflejan el estado de nuestras almas. Somos almas encarnadas, por lo que sucede en nuestro interior se manifiesta en el exterior. Si estamos enojados, muy a menudo es evidente en nuestro cuerpo físico. Si estamos estresados, lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos orando? ¿Tendría sentido que hubiera alguna indicación o expresión física en nuestra oración? Dado que este versículo habla de levantar las manos, aquí tenemos la oportunidad de hablar un poco sobre ello. Yo ya mencioné que tiendo a ser bastante expresivo. Yo cuando estoy en la adoración, alabo que sea el Señor de nuestro Dios. Incluso hace un par de semanas, en una canción que me encanta, en esta canción que dice alabado sea el nombre del Señor, me quité las gafas, porque yo sé que yo lloro cuando escucho esa oración, esa canción. Y es más fácil llorar sin mis gafas. Y eso fue conveniente. La semana cuando CJ es una de las señoras que canta aquí, cuando empezó a cantar una canción que se llama Él es bueno con mi alma, también me quité las gafas porque esa canción también me hace llorar. Pero permítame darle un vistazo a las posturas o movimientos físicos que a menudo he descubierto que me ayudan a expresarme en la oración. No es necesario que tú los copies o que hagas lo mismo, sino ni nada por el estilo. Solo quiero hablar de ellos para normalizar más la conversación, para que sea más normal adorar al Señor usted, para que usted entienda que es algo más normal y decir que está realmente bien adorar al Señor con nuestro cuerpo. Entonces aquí están algunas. Una cosa que yo usualmente hago es levantarme mis manos. ¿Qué estoy haciendo cuando levanto mis manos? Estoy indicando una apertura para recibir a Dios, para recibir de Dios. Para recibir de Dios una actitud de entrega. Cuando levanto la mano estoy implicando una actitud de entrega. Y también un sentido de celebración que dice Dios es maravilloso. Ahora, otra cosa es manos abiertas con las palmas hacia arriba. Es una postura de estar dispuesto a recibir algo de Dios. Cada bendición que derramamos la vuelvo a alabanza. Es una canción. Es una cosa de eso. Cada bendición que derramas la vuelvo a alabanza. Así dice la canción que él cantó. Eso es lo que yo hago cada vez que escucho esa canción. Recibir. Y otra postura que yo tengo es colocar mis manos hacia abajo. Para mí eso significa renunciar a algo o liberar algo. Una canción en la que siempre hago eso es la canción que dice Toma mi vida. Uno de los versos de la canción dice, toma mi plata y mi oro y no retendré ni un centavo. Yo me imagino que empiezo con algo de dinero en mis manos y luego me volteo mis manos, no aguanto y mi dinero no es mío, lo liberto y lo entrego a Dios. Otra postura que yo uso es estar de rodillas, inclinándome ante el Rey de Reyes. De hecho, como en Isaías 6, dice así, el primer año en que murió el rey Josías, vi al Señor sentado sobre el trono. Vi al Señor sentado en el trono, exaltado, y el manto lleno de gloria en el templo, y toda la tierra se llena de su gloria. Cuando canto una canción como esta, me gusta imaginarme en el salón del trono del rey. Probablemente, de hecho, estoy en el salón del trono del rey en ese momento. Pero cuando estoy en la presencia del rey Jesús, todo lo que puedo hacer es inclinarme ante él, doblarme ante él en adoración, rendición, asombro. Porque Jesús es digno de toda mi adoración. Su gloria es mayor de lo que merezco, estar expuesto. Hay un par de posturas físicas más que forman parte de mi conjunto. La otra es arrodillarme con una rodilla, solo con una rodilla. Y me imagino que Jesús está delante de mí, como cuando él está, como el juramento de un caballero. Es cuando él me está comisionando, enviando a hacer alguna tarea. Como yo realmente disfruto esos momentos. Y hay una más, la hago con menos frecuencia, tengo es un poco más dramática. Y yo a veces siento que la única forma de realmente adorar es acostarme boca abajo. Y así lo he hecho varias veces. Y he sido no llamar la atención. Pero cuando yo lo hago, significa para mí que Dios es poderoso, fuerte, y que toda su santidad, su poder y su bondad, simplemente no, yo no puedo soportar. Hay algo que interesante destacar aquí, la palabra griega que encontramos en el Nuevo Testamento y que significa, la traducimos como adoración, es proskuneo, que literalmente significa postrarse, inclinarse ante el objeto de adoración en homenaje. Adorar es reverenciar a Dios, adorarlo, honrarlo, inclinarse ante Él. Quizás esta pequeña charla sobre algunas de mis experiencias al usar esto sea útil para algunas personas. Nuevamente, mi motivación para ustedes es pregúntele al Señor cómo te invita a expresarte físicamente en la adoración y luego inténtelo. Entonces, mi primer punto fue, alaba al Señor. Mi segundo punto fue, alaba al Señor con toda tu vida. Y mi tercer punto es, alaba al Señor con toda tu vida y disfruta de las 22 sus bendiciones. El versículo 3 dice esto, que el Señor os bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. Si piensas en el comienzo del sermón, mencioné que una forma de leer es como un llamado y una respuesta, ¿no? Como leer lo que hay. Alguien lee algo y otra persona responde a otra cosa. El salmo comienza con los viajeros que dio una palabra de aliento a los sacerdotes y guardias que trabajan en el turno de la noche. Entonces eso se puede recibir así, como sacerdotes hablando el uno al otro, los que entran y los que salen. Adora que el Señor te os bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. En este versículo traducimos la palabra Barak como bendecir. Y hay algunas cosas en que debemos pensar en relación con este versículo. Hay una clara declaración de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. De nuevo, hay una clara declaración aquí de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Ese es un gran tema que es para otro sermón diferente, para otro día diferente, pero hay un par de pensamientos que quiero que captures relacionados con que Dios sea el creador del cielo y de la tierra. Primero, debido a que Dios es el creador, solo Él merece nuestra adoración. Ya hemos hablado de adorar con toda nuestra vida. Aquí hay otra razón fundamental para adorar a Dios con toda nuestra vida. Él nos creó. Él creó el universo entero. Adorar a cualquier cosa o a alguien que no sea el Dios que creó todo sería ilógico. Solo Dios merece nuestra adoración. En segundo lugar, debido a que Dios es el creador, eso significa que Él puede bendecirnos más abundantemente de lo que podríamos imaginar. Debemos tener cuidado. Recibir la bendición de Dios no significa que tengamos garantizado que seremos ricos financieramente, pues. Recibir la bendición de Dios no significa que vamos a tener una gran salud o una larga vida. Recibir la bendición de Dios no significa que vivimos nuestras vidas completamente libres de conflictos, de estrés o traumas. Entonces, ¿qué significa recibir la bendición de Dios? Significa que el Dios del universo, el que creó el cielo y la tierra, que te conoce íntimamente, te ama más profundamente de lo que puedes imaginar, sabe realmente lo que necesitas y te lo proporcionará. Aquí hay dos grandes bendiciones que podemos elegir recibir. Primero, la salvación. A través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nuestros pecados son perdonados. No tenemos que vivir más en miedo. Porque tenemos ya una relación con el Dios vivo que puede ser restaurado. El segundo gran don es este, el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y vive en nosotros. ¡Wow! En Lucas 11, 13, Jesús dice: pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dios quiere darle grandes regales, quiere darnos grandes regalos. Que el Señor nos bendiga. Él tiene dones extraordinarios que darnos. Voy a cerrar con algunos próximos pasos prácticos y útiles para ustedes relacionados con lo que hemos hablado hoy. Primero, como he mencionado anteriormente, sería una gran bendición para nuestra iglesia y para el equipo de personal aquí si usted decidiera orar por una de las personas de nuestro equipo de personal. Por favor. Y así, qué ánimo, elige a una y empieza a orar por él y no tenga miedo de decirle que está orando por él. Y hace unas semanas prediqué un sermón en el Salmo 185 y los invité a ir a Spotify, Amazon Music o YouTube, escucho la cosa que usted usa para escuchar música. Y luego me han enviado una cantidad de versiones del Salmo 85. Muchas gracias a los que me enviaron todas esas versiones. He escuchado con unos 30, 40. He escuchado versiones del Salmo 85 en 6 idiomas diferentes en esta semana. Ahorita lo voy a cambiar en esta semana y yo les invito. Lo invito a que hagan algo similar, que escuchen al Salmo 184, que hay más versiones del Salmo 34, de hecho, que las del 185, o envíeme una nota rápida contándome una forma en la que tú te conectas con Dios. Y me encantaría saber cómo lo hace. Ese es mi email, ese es el email del pastor, gbesayulindando.org. Y lo tercero es esto. Quiero animarte a pasar un tiempo esta semana orando, pidiéndole a Dios que te hable acerca de ser un adorador. ¿Cómo quiere Dios que tú lo adores con tu cuerpo, con tu voz, con tu vida entera? Y entonces cerremos este tiempo juntos, leyendo juntos este salmo en voz alta y luego habrá algunas preguntas sobre las que vamos a reflexionar. Coloquémonos de pie y leamos este salmo juntos. Y si tú estás confortable, cuando el salmo dice levante la mano, levante la mano si te sientes bien haciéndolo. Vamos a leer este salmo juntos. Venid, alabad al Señor, todos los siervos del Señor que estáis de noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al lugar santo y alabad al Señor que el Señor os bendiga desde Sión, el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pueden sentarse nuevamente. Tomo un par de minutos para reflexionar en las preguntas que van a aparecer en la pantalla y luego vamos a cerrar el sermón con una canción. Yo quiero invitar al equipo de oración, los pastores, los directores de los grupos, y si ustedes quieren orar por alguien, en el balcón hay gente y Dios los bendiga. Todas las preguntas que están en pantalla. Primero, para lo de la oración, Rubén, que es el director del ministerio en España.